Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las noticias se suceden a velocidad de vértigo en este lunes. Cuando estábamos preparando este programa para valorar el futuro político de Valencia y de la Comunidad Valenciana con la victoria incontestable en el día de ayer del Partido Popular, aparecía la noticia que ha logrado eclipsar la celebración de los populares. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumía la debacle del PSOE y reaccionaba adelantando las elecciones generales para el próximo 23 de julio. Saludos de Carles Villeta. Hoy os invito a que me acompañes en este mediodía, porque vamos a contar con protagonistas para analizar la victoria del PP y además para conversar en directo con una mujer a la que en estos momentos se le amontona la faena. Entre la satisfacción por la victoria, la responsabilidad que asume como futura alcaldesa y, suponemos, la sorpresa por el adelanto electoral. María José, lógicamente, María José Catalá, que estaba ayer eufórica, supongo que contenta también estará en el día de hoy compartiendo con su equipo pues esta enorme alegría y a la vez responsabilidad. Va a ser además la primera alcaldesa que va a ostentar el máximo cargo municipal en las dos principales poblaciones de la provincia de Valencia, en Torrent, donde ya lo fue, y ahora en el Cap y Casal, en Valencia. María José Catalá, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues muy, muy contenta, la verdad.
Bueno, ¿ha podido usted descansar?
Poco, poco, te soy sincera, poco, porque la verdad sí fue una noche muy emocionante y esta mañana pues estamos desde primera hora pues atendiendo a medios y bueno, pues todos juntos aquí en la sede local y contentísimos, la verdad.
¿En qué momento del recuento tuvo usted claro que el objetivo se estaba consiguiendo y que iban a conseguir ganar estas elecciones?
Bueno, mira, yo la verdad es que he tenido el mejor sondeo que se puede tener en unas elecciones, es el cariño de la gente de la calle, y es verdad que durante todas estas semanas yo he notado un cariño espectacular en la calle, ¿no? Y lo que pasa es que es verdad que ayer cuando comenzó el recuento, cuando entró, por ejemplo, el 20, el 30%, el 40%, pues sí que es verdad que ahí ya nos dimos cuenta de que esto ya se consolidaba, ¿no? El momento que consolidamos el 13, pues nos damos cuenta de que estamos ahí y de que esto se conseguía. Y luego pues ya no nos movimos, ¿no? Y solo hicimos que crecer en votos hasta alcanzar la cifra, escalofriante cifra de 151.000 votos. Uh-huh. Y cuando vimos todo en nuestra aplicación, vimos toda la ciudad, los 19 sitios de la ciudad pintados de azul, pues la verdad es que nos dio una inyección de alegría y sobre todo de responsabilidad tremenda, ¿no?
Claro. Bueno, a la vez, lógicamente, la satisfacción de trabajo bien hecho, ¿no? De tanto por su parte como del resto de su equipo, y eso que usted acaba de mencionar. Ahora la responsabilidad de tener que negociar con otro partido, esa formación de gobierno municipal, ese reparto de responsabilidades y de ponerse manos a la obra. Lo que le viene por delante tampoco va a ser sencillo.
No, y te digo la verdad, nosotros sensación de trabajo bien hecho que la tenemos, ¿no? También es sensación y orgullo de haber hecho una campaña limpia, haber hecho una campaña con respeto al adversario, haber hecho una campaña donde no hemos tenido que destruir a nada ni a nadie, y que a pesar de todo, o sea, que se pueden ganar las elecciones con campaña ilusionante, con campañas propositivas, implicando a la ciudadanía y trasladando un proyecto de ciudad. Yo estoy súper orgullosa de que el Partido Popular haya devuelto la política de verdad a la política valenciana y que hayamos salido de la política de barro, porque eso nosotros no hemos tenido que destruir a nadie ni hemos tenido que hacer nada para poder ganar unas elecciones. Es más, hemos respetado a nuestros adversarios, los hemos cuidado en el sentido de que no pueden tener ni una queja de nosotros y hemos implicado a la ciudadanía en nuestro proyecto.
¿Cuál va a ser, no sé si tiene usted en la cabeza, cuáles son las primeras medidas que a veces, bueno, pues son estéticas, ¿no? Cuando uno adquiere esta responsabilidad a tomar en el gobierno municipal, o se quiere plantear su llegada poco a poco, ¿cómo piensa afrontar este proceso?
Bueno, yo creo que hay tres cosas que quiero ponerme enseguida a trabajar. Lo primero es la bajada de impuestos a la que me he comprometido con la ciudadanía. Quiero que el 1 de enero del año 2024 tengan todos los valencianos una bajada de impuestos de 67 millones de euros y que lo noten en su contribución, en su recibo del agua, en su canon de saneamiento, en su impuesto de vehículo de tracción mecánica. Quiero que sepan que vamos a bonificar la plusvalía municipal en transmisiones, pues en caso de herencias y en caso de transmisiones de negocios familiares al 95%, porque creo que es muy importante. En segundo lugar, quiero poner en marcha un plan de choque de limpieza en la ciudad para que también se note en la calle que el nuevo gobierno municipal está muy pendiente de los servicios públicos. Y en tercer lugar, pues bueno, proveer un poco la convocatoria de las 500 plazas de efectivos policiales que queremos poner en marcha para garantizar una mejora de la seguridad en la ciudad de Valencia.
Pues no son pocas, ¿eh?
Nada, ahí estamos. Ya estamos en día uno trabajando. Sí, desde luego que sí.
¿Ya han levantado el teléfono para hablar con Vox, que bueno, va a estar lógicamente de su lado para conformar este gobierno municipal?
No, la verdad es que nos hemos felicitado. Vamos, llevamos poquito tiempo, esto fue ayer por la noche, y hemos tenido, pues bueno, felicitaciones intercambiadas entre todos los grupos. Y yo creo que a partir de esta semana, ya cuando todo vuelva a su normalidad, porque es verdad que hoy también hemos, con el sobresalto de la convocatoria de las generales, volvemos a estar todos casi en campaña ya de nuevo. Pero bueno, ya a partir de ahí ya empezaremos a hablar de lo que, bueno, pues de los acuerdos puntuales o de las negociaciones o de cómo nos vemos cada uno de cara pues a la configuración de la corporación. Pero he de decir que yo siempre lo digo y la gente lo sabe, que contamos con una ventaja, y es que nosotros somos el partido más votado, y en los municipios no pasa como la Generalitat o el Gobierno de España, que hay que pactar necesariamente, sino que en nuestro caso gobierna la lista más votada. Y a partir de ahí, pues efectivamente, hay que hacer acuerdos puntuales, pero que, en fin, que el 17 de junio constituimos ayuntamiento sí o sí.
Muy bien. La última que le planteo, usted ya lo ha mencionado, y lógicamente es la noticia del día, esa convocatoria de elecciones por parte del presidente Sánchez, que asumía la debacle del PSOE a nivel nacional, y ya nos convocaba a todos para el próximo 23 de julio. ¿Va a afectar eso también a los tiempos a la hora de ponerse a trabajar a nivel municipal, autonómico, para su partido? Y además en campaña...
Bueno. Sinceramente, pues va a implicar que nos pongamos enseguida a trabajar, a con carpas. Bueno, ya les he dicho, yo he avisado a mi equipo, yo le he dicho, no escondáis el material de campaña, que no lo podemos guardar mucho, ¿no? Claro. O sea que, nada, la maquinaria se pone de nuevo en marcha. Yo he de decirte que yo creo que es lo mejor que le puede pasar a España. Es decir, Valencia y la Comunidad Valenciana han sido el principio y el fin del sanchismo, y a partir de ahí, si se convocan elecciones, si podemos cambiar de gobierno y tener un presidente sensato, pues la verdad, nos va a venir bien a todos los españoles. No está mal.
¿Se lo esperaba?
La verdad es que no. La verdad es que tan pronto no. Ha sido una sorpresa para todos. Pero bueno, también Sánchez le gusta mucho tapar una noticia con la otra, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que también para eso también tiene cierta habilidad.
Bueno, veremos en qué queda todo esto. De momento lo inmediato es, como usted explicaba, cuanto antes conformar ese gobierno municipal. Y bueno, veremos cómo le va dando tiempo a poner en marcha esas medidas. Tiene desde luego usted por delante mucho trabajo, pero la tengo que felicitar, darle la enhorabuena y bueno, que disfrute de estos momentos previos de tranquilidad, de poder celebrar con su equipo, para, en breve ponerse ya manos a la obra, que la labor no es sencilla ni fácil de llevar a cabo,
Nada, muchísimas gracias, y gracias a todos vosotros que nos habéis hecho el seguimiento de campaña, que no es una cosa fácil, y también estaréis cansados un poco. Nada, oye, gracias por toda la atención, y sobre todo porque le transmitís a nuestros vecinos y vecinas todo lo que queremos decirles, y se agradece mucho esa labor profesional.
Seguiremos hablando, iba a decir la alcaldesa, bueno, pues sí, la alcaldesa, claro. Porque nos tendrá que ir contando su labor municipal en el día a día, sí. Y lógicamente aquí estaremos para contarle, para preguntarle, y para compartir con los oyentes cómo va ese tránsito en el gobierno municipal.
Así lo haré, y estaré encantada siempre de hablar con vosotros, ya lo sabes, es un placer.
Muchísimas gracias, felicidades.
Gracias, muchas gracias.
Pues lo dicho, será por trabajo, se le va a amontonar, pero es lo que toca. La responsabilidad municipal está ahí, y encima la campaña esta, que nunca se acaba, está durado mucho más, porque yo creo que empezó cuando arrancó el año, y estamos inmersos en la siguiente, la campaña de las elecciones generales. Es la 1:16, seguimos en mediodía en COPE Valencia, y queremos analizar estas elecciones municipales y autonómicas con los expertos todos que nos han ido acompañando en estas semanas previas al 28M. Tengo al teléfono a Susy Boyce, que también está hoy, entiendo que muy atareada. Susy, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Un placer contar contigo de nuevo. Si hablábamos contigo previamente, en el análisis, ¿no?, de las encuestas de estas elecciones, lógicamente ahora que tenemos ya la encuesta definitiva, no podía ser menos. ¿Cómo has visto este resultado? ¿Era lo que estaba dentro de la porra propia que tú habías hecho? ¿Alguna sorpresa por tu parte?
Bueno, dentro de lo que podía ser previsible, teniendo en cuenta que los dos bloques estaban prácticamente en un empate técnico, podría pasar cualquier cosa, pero sí que es verdad que hay que poner en valor la gran victoria que ha tenido el Partido Popular. Se ha comido absolutamente todo el centro, fagocitando Ciudadanos, uh-huh, y es el gran victorioso de las elecciones. No solo ha ganado las tres capitales de provincia, las tres diputaciones, si no me equivoco, la diputación de Valencia se ha resuelto hace brevemente, probablemente sea también del Partido Popular, una cuestión que ayer por la noche todavía estaba en vilo, y por supuesto ha conseguido la Generalitat sin tener que menospreciar un resultado de 40 diputadas, es decir, más, uh-huh, del doble de los que tenía, un margen de maniobra que le da para gobernar mucho más amplio del que tenía las anteriores elecciones el Partido Socialista. Por lo que corresponde precisamente al Partido Socialista, precisamente pierde esa posibilidad de reeditar el Botánico cuando el resultado, desde luego, no ha sido la de pérdida de votos por parte del PSPB, sino que ha aumentado votos, ha aumentado en escaños, pero sus socios de gobierno, sus socios de coalición, no han llegado a darle cobertura. De hecho, Unidas Podemos hemos visto que desaparece totalmente del arco parlamentario, y Compromís pierde escaños, como ha ido perdiendo desde el 2015, 19 y ahora en el 2023.
¿No te da la sensación, Susy, que esta pintar de colores los escaños, como hacemos habitualmente, ¿no?, para ver cuál es el futuro político, el arco parlamentario de Valencia, de la comunidad, es un calco de lo que era hace unos cuantos años, cuando todavía no estaban los partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, y que hemos vuelto a aquel momento? Es decir, ha habido como un paréntesis y de nuevo estábamos donde ¿en origen?
Los politólogos más prudentes, cuando se nos cuestionaba el fin del bipartidismo y el inicio del pluripartidismo, sí, con la erupción, ¿no?, de partidos como Podemos, Ciudadanos, Vox ahora más recientemente, éramos más prudentes, algunos no, pero otros sí que somos un poco más prudentes. Más vamos a ver, es que los cambios de ciclo comportan un periodo de tiempo mucho más prolongado para decir que ese cambio de ciclo se ha consolidado. Yo no soy tanto de decir hemos pasado de un bipartidismo a un pluripartidismo y hemos vuelto al bipartidismo. Mi análisis es que el pluripartidismo no era perfecto, el pluripartidismo no llegó a consolidarse, por tanto creo que nos tuvimos delante de un cambio de ciclo. El que hubo, podríamos llamarlo, como tú apuntabas, no, un paréntesis. En politología siempre analizamos las situaciones de crisis políticas que afectan al sistema, es decir, que afectan a la estructura, provocan grietas. Por estas grietas es por donde surgen estos nuevos partidos. Si el sistema cierra, se agrieta y se consolida, podemos decir que hay un cambio de sistema político. Pero en verdad ese cambio de sistema político no ha llegado a suceder al 100% ni ha llegado a consolidarse. Por eso estamos viendo cómo hay un cambio de color. Pasamos de seis colores, pasamos a cuatro, y si vamos por bloques nos damos cuenta que el bloque, uh-huh, centro-derecha, Ciudadanos, Partido Popular y Vox se ha convertido ya en dos, de los cuales hay un claro hegemónico, que es el Partido Popular, porque no olvidemos que Vox ha crecido, pero no tanto como sus expectativas pensaban que iban a crecer. De hecho, el Partido Popular, cuando empezamos ya, hoy hemos empezado ya a analizar bien los votos que han fluido de Ciudadanos hacia otros partidos, los porcentajes que considerábamos que podrían ir al Partido Popular y a Vox se han unido y han ido prácticamente todos a Vox, rozando prácticamente el 90% de votos de Ciudadanos.
La verdad es que, bueno, es muy apasionante, ¿no?, poder ver ese trasvase, ¿no?, de votos de un lado hacia otro, cómo las cifras son coincidentes, ¿no?, y cómo se ha ido configurando ese arco parlamentario. Bueno, pues Jesús, y gracias. En nada, gracias, seguimos de nuevo en la brecha y en otra campaña, o sea que seguiremos
totalmente
analizando.
Hemos amanecido continuando, ¿no?, el análisis de anoche, y vamos a seguir ahora con una nueva campaña electoral. Yo creo que será muy importante ver con qué ánimo llegan los partidos políticos, porque evidentemente el Partido Popular llega en un momento de auge, llega en su cresta, en la cresta de la ola, un liderazgo de Feijóo que afianzó ayer frente a estas posiciones, ¿no?, de más liderazgo de Ayuso. Yo creo que Feijóo ayer demostró cuál era su pulso, gobernando en la Comunidad Valenciana, gobernando en Valencia, gobernando en Sevilla. Creo que ese liderazgo se va a notar a lo largo de esta campaña, y en cambio pilla al bloque de izquierda, por decirlo coloquialmente, con el pie cambiado, porque no
veremos
todavía si sumar Podemos o qué confluencias vamos a tener en ese franco.
Digo que veremos lo que nos viene por delante, que va a ser también muy apasionante. Susi, muchísimas gracias.
Sí, por supuesto. Gracias a vosotros.
Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Y aquí tengo a mi compañera Ana Matamales, bueno, con...
¿Qué tal, Carles?
Con resaca emocional, cansancio, lo tenemos todo,
toda
porque
vez,
fue una noche
vez
muy intensa, y oye, es que esto es...
Y ahora con pereza también, después de escuchar a Pedro Sánchez.
Otra vez, a sorpresa, ¿no? Bueno, ¿cómo has visto tú este momento tan, tan especial?
Bueno, pues mira, yo te digo que muy a pesar de Pedro Sánchez, el Partido Popular ha ganado las elecciones, recupera el gobierno de la Generalitat aquí en la Comunidad Valenciana y en muchos ayuntamientos, como el de Valencia.
Bueno, y también hemos tenido también las primeras palabras de Carlos Mazón, ¿no? Que, bueno, de ahora trabajo por delante para conformar gobierno, pero se presenta un futuro...
Exacto, el Partido
excitante.
Popular ha logrado 40 escaños, superaba incluso las encuestas o estadísticas que manejaba la propia formación y los resultados que apuntaban cualquier encuesta de las que se han publicado en esta campaña electoral. Ahora llega el momento de afrontar esos pactos, necesitará sí o sí los apoyos en principio de Vox, que ha logrado 13 escaños, y hoy, 24 horas después de esa victoria, confesaba con Carlos Herrera que hablará con todos los partidos y que afronta ese reto desde la responsabilidad de cumplir su programa electoral, el programa político con el que ha logrado el apoyo de los valencianos, y todo a su debido tiempo.
Así que ahora de lo que se trata es de dar estabilidad. Ayer por la noche ya dije que lo que íbamos a hacer es hablar con todo el mundo, y en el orden en el que han elegido los valencianos. Hablaremos con el Partido Socialista, luego hablaremos con Compromís y luego hablaremos con Vox, que efectivamente pues sí que es verdad que nos ha trasladado ya públicamente una tendida de mano. Pues vamos a hablar. Yo, más que para quién, vamos a ver para qué.
Claro, pues Carlos Flores, el líder de Vox, ya apuntaba, como decía Mazón, que quiere hacer valer esos escaños, 13 escaños nada más y nada menos, cuando además las encuestas apuntaban en que no sacaría tan buen resultado. Lo escuchamos.
Es poner en valor esos votos. Vox va a trabajar para que la Comunidad Valenciana tenga una alternativa y no simplemente una alternancia.
Eso en el lado de los vencedores, podemos decir en el lado de los perdedores. La victoria del Partido Popular pone fin al gobierno de izquierdas, un gobierno presidido por Ximo Puig, que asumía la derrota y avanzaba que pues hará una oposición responsable.
Ahora estamos ya en una posición clara, tenemos una responsabilidad, y nuestra responsabilidad es defender la democracia, defender el autogobierno de los valencianos y defender la justicia social. Y lo haremos en la oposición, defendiendo nuestros principios y, desde luego, respetando a las personas.
Y es que además ahora los socialistas también afrontan otro problema, el futuro liderazgo de la formación. Ayer el presidente no quiso responder a ese futuro. Es cierto que mañana tiene convocada la ejecutiva para ver qué pasa. Pero claro, la derrota de Puig también tiene otros protagonistas, y es que el descenso a nivel de votos registrado por Compromís, que no tuvo ese empuje electoral que tenía Mónica Oltra, y también la desaparición literal de las Cortes Valencianas de Podemos hicieron que, pese a que los socialistas obtuvieron más votos, pues no pudieron revalidar ese gobierno gobierno de izquierda. Sin embargo, tanto Joan Baldoví de Compromís como Héctor Illueca de Podemos echan balones fuera, y yo no sé si hoy, pero anoche mismo, la culpa, pues la campaña que se hizo a nivel nacional.
Malauradament, el marc estatal ha arribat també ací.
Que ens ha perjudicat el clima de conflicte que es viu des de fa dos mesos al nostre espai polític en l'àmbit estatal.
Así que intensos días nos quedan por delante también. Te recuerdo que los ayuntamientos se constituyen el 17 de junio y el Parlamento Valenciano el 26.
Pues nada, tenemos que apuntarnos la agenda, todas las fechas.
Todas, 17, 26, ya la 23. De julio.
Ana, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar analizando estas elecciones del 28M de ayer. También con la vista puesta, como decía Ana Matamales, en el 23 de julio. Y yo quiero hablar a continuación con un hombre que tiene una trayectoria política muy extensa. Fue concejal con el CDS, también diputado con Unión Valenciana. Ahora mismo colaboraba con Ciudadanos, ha estado en muchas negociaciones, porque queremos saber ahora cuál es el siguiente paso, cómo es ese proceso de hablar con tus rivales políticos, pero en este caso afines, como le pasa al Partido Popular con Vox, para conformar los gobiernos. ¿Cómo es eso? ¿Quién llama a quién? ¿Cómo se hace? ¿Qué planteamientos se llevan a cabo para llegar a un acuerdo que satisfaga a todo el mundo y sobre todo también a la ciudadanía? Tengo al teléfono a Fermín Artagoitia. Don Fermín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo es este tira y afloja entre un partido que ha conseguido vencer, otro que se sabe imprescindible, y cómo es ese reparto de responsabilidades, vamos a decir así?
Bueno, digamos que primero hay que ver las necesidades que tiene cada uno. Uh-huh. Con lo cual eso posiciona en la situación, ¿no? Porque claro, de uno puede ser pequeño y otro muy grande, que es lo que suele pasar.
Sí.
Pero el pequeño tiene que hacer costar lo que valen sus votos.
Claro.
Porque el grande intenta despreciar al pequeño casi siempre, y eso no puede ser así. Entonces, lo normal que suele hacer es fijar objetivos comunes, ¿eh? Es decir, cuando dos partidos se sientan a negociar, o tres, los que sean, cada uno tiene sus prioridades, normalmente, a veces coincidentes y a veces no coincidentes. Entonces, claro, lo que se hace normalmente, lo que yo hacía era fijar objetivos comunes, aquellos que podían resultar de un mejor gobierno del conjunto de partidos que intervengan, y ver las coordinaciones de las áreas. Entonces, claro, eso parte del programa base que hayan presentado cada uno en su campaña electoral. Ahí uh-huh. Están una serie de puntos definidos en los cuales hablan concordancia de unos y diferencias en otros, que es donde se suele encallar la cuestión.
Claro. Claro, hay un tema que a mí me viene ahora a la cabeza, y es que cuando dos partidos tienen cierta afinidad en cuanto al perfil del votante a que se dirigen, como es el caso del PP y de Vox, perfil de votante de derecha, esto es obvio, a veces para intentar captar ese voto marcan en campaña algunas líneas, y se habla de palabras muy rotundas como esto es innegociable para mi partido. Luego se han de comer las palabras y tienen que negociar. Y ahí a veces las cosas se encallan y no son fáciles, ¿no?
No son fáciles muchas veces. A veces se enquistan con problemas que a veces para el personal o para los ciudadanos no acaban de entender, pero que son fundamentales para los partidos. Uh-huh. Es decir, hay situaciones donde a lo mejor un elemento, en fin, yo podría citar algunos casos concretos, ¿no? Pero bueno, el tema importante es que al final ambos saben que han de llegar a un acuerdo. Ese es el elemento fundamental, porque no pueden salir de ahí en desacuerdo, porque si repiten elecciones, pues alguno puede salir castigado, el culpable,
claro,
¿no? Por
claro.
Tanto, intentarán que ninguno sea culpable y que salgan por una negociación, que también puede ocurrir,
¿no?
Porque olvidarlo. Pero claro, es que aparte de eso, hay una otra tendencia general en todos los acuerdos, que el objetivo del grande casi siempre es intentar comer al chico.
Claro.
Eso no hay que olvidarlo tampoco, y eso el pequeño lo tiene que tener muy claro, que ha de jugar fuerte la partida para saber que tiene que resaltar las áreas que consiga en función del programa pactado, sean de relevancia, y que se sepa que las gestiona bien gestionadas el partido.
Uh-huh.
Entonces, todo eso es una serie de factores que son negociaciones que suelen ser muy difíciles,
Uh-huh.
Porque aparentemente esto no es ir a comprar una vivienda, que también se regatea, ¿no? Que si pago más, pago menos, ¿no? pero hay negociaciones que a veces se enquistan muy fácilmente.
Hábleme de un detalle. Usted que perteneció a Unión Valenciana, el pequeño siempre tiene el riesgo, ¿no?, de ser fagocitado por el grande. Y además es una de las estrategias que suelen utilizarse. ¿Ve alguna similitud con este pacto que seguramente se va a poner en marcha en breve?
Hombre, si estamos hablando de PP y Vox, Vox sí. Creo que tiene 13 diputados, si no me equivoco. Uh-huh. 13 ya es una fuerza bastante importante para poder aguantar tanto el que se lo coma como el que compre. Porque claro, no hay que olvidar que a veces las personas también, desgraciadamente en política, uh-huh, existe transfugismo, y hay que tener cuidado. Evidentemente aquí hablamos de 53 escaños, hay tres por encima de la mayoría. Luego yo no creo que ocurra ese hecho concreto, o sea, que lo he citado a nivel de mero ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que aquí hay. Ni creo que las personas en este caso tampoco estén en esta situación. Lo que pasa es que cuando negocias hay que valorar todas las posibilidades, no es que uno piensa a veces que va a ocurrir, pero lo normal cuando uno se plantea, decir, a ver, lo peor que es esto, lo mejor que es esto, ¿no? Entonces jugar bien contra la baraja y sobre todo conseguir el máximo de áreas de gestión importante y a su vez, entiendo yo, una coordinación global del gobierno. Cuidado, porque no se trata solo de que coja un área y el otro área, sino que la gestión sea conjunta y coordinación conjunta.
Correcto, sí, que no sean áreas independientes que durante el gobierno puedan provocar fricciones, ¿no? Claro.
Efectivamente, es que claro, si uno van por independientes, pues uno resulta que puede decir que va a aprobar, pues no sé, que va a tener Migueleta no sé qué,
y el otro
no está de acuerdo, pero como yo tengo autonomía, lo hago. No, mire usted, no.
Correcto.
Vamos a ver, si yo pongo ejemplo con el Partido Popular, lo tenemos en la Torre de Comunicaciones, el Palacio de la Música y el Oceanográfico.
Es verdad.
Es un tema que se negoció en su día y bueno, se llegó a un acuerdo y la ciudadanía ha ganado, creo yo. Uh-huh. Entonces, pues es lo que hay que perseguir, coordinación de áreas, porque si no pueden ser temas delicados también de enfrentamiento.
Seguro que es muy interesante esa, bueno, especie como de partida de ajedrez en esas llamadas que lógicamente se van a realizar ya entre un partido y otro. No sé esto si ya se habrá producido o se estarán esperando a que alguno de ellos mueva ficha. Le quiero preguntar ya para concluir, señor Artagoitia, ¿influye en algo en esta negociación el anuncio que ha realizado el presidente Sánchez del adelanto electoral para las generales en este julio del 23?
Hombre, yo creo que sí que va a incidir, y mucho, ¿no? Porque claro, la toma de posesión, yo ahora no recuerdo la fecha que se toma la posesión aquí, pero supongo que será antes de las elecciones generales, poco más o menos.
Sí.
Y eso hará que se posicionen los partidos también, cara a la campaña general. Porque claro, Sánchez, evidentemente Sánchez para mí está quemado completamente, con lo cual creo que juega un anticipo electoral en base a pillar un poco con el pie cambiado a los demás para que se retraten con rapidez. Y bueno, pues es normal que aquí tendrán prisa, supongo yo. Ahora también ocurre aquello de ¿quién es el que llama primero?
Claro. Complicado eso, ¿no? ¿Quién?
O sea que no es que sea complicado, es que siempre pasa que el que llama primero es que parece que tenga más necesidad. Yo tengo una opinión de quién llamará primero, pero esa me la reservo. Si acierto, ya hablaremos.
Se le va a preguntar y como pues dígala, pero bueno, ya el respeto que...
Ya, pero ya contesto antes de que me lo preguntes, Carlos, porque la pregunta siguiente es ¿por qué no apuestas?
Claro.
Pues yo siempre digo lo mismo, el que más necesidad tenga.
Muy bien.
Pues nada, la respuesta tú mismo, Carlos.
La tendremos, estaremos pendientes porque supongo que se resolverá en breve e iremos viendo cómo se van desarrollando esos acontecimientos en esta formación de gobierno con la mirada puesta en el 23 de julio, según ya ha anunciado el presidente Sánchez. Señor Fermín Artagoitia, claro, Muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar con usted este ratito.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y en todo esto de las elecciones de ayer y las que vendrán, ayer tuvimos también un momento que luego vamos a analizar en nada, ¿eh? Y es que el Valencia estuvo durante muchos minutos mirando a la última jornada con miedo a descender, y ahora con ese gol de última hora, pues parece que lo va a tener mucho más fácil. O sea que la tensión estaba en las urnas y también en Mestalla. En nada lo analizamos con nuestro compañero José Manuel Segarra.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprarmostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprarmostucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprarmostucoche.es.
En A Bordo, encuentra productos a granel al mejor precio. ¡Compruébalo!
Filetes de sardina a 4,99 euros kilo. Rodajas grandes de merluza a 7,60 euros kilo. Porciones de salmón a 8,65 euros kilo.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicios, surtido y calidad.
Los lunes, Al Bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes, de 6 a 7 de la tarde, Los lunes, Al Bar, en la tarde de COPE más Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues seguimos mirando al cielo, al menos aquí en la capital no acaba de desatarse la lluvia, pero nosotros tenemos 20 grados al exterior de los estudios, y prepárate porque esta tarde se pueden haber en evolución grandes nubes y chaparrones hacia la noche de los buenos, de los que te empapan. Así que chubascos por doquier, algunos incluso pueden ser muy intensos, acompañados de truenos y relámpagos. Las temperaturas no van a cambiar mucho.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y el Valencia, pues mal acostumbrándonos a que en los últimos minutos aparezca una acción que permita salvar los muebles en ya demasiados partidos en este final de liga. José Manuel Segarra, compañero, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo va?
5 de los últimos 11 puntos del Valencia han sido en los últimos minutos del partido.
Ya es tremendo, ¿eh?
5, ¿eh? O sea, son muchos.
Estamos nerviosos los valencianistas, pero de corazón bien, ¿eh?
Sí, sí, hombre, fíjate, a las pruebas hay que remitirse, ¿no? Aguanta.
Yo ayer me quedé con esa duda, es decir, ya parecía que ese puntito que conseguía el Valencia ya nos salvaba definitivamente, pero de nuevo hay que hacer un montón de números.
Sí.
Y hay alguna combinación en que puede ser nefasta, ¿eh?
Seamos francos, es muy complicado que el Valencia baje. De hecho, según el superordenador Opta, este que habla de las probabilidades, le da un 1% al Valencia de posible descenso. Tendrían que combinarse 5 marcadores a la vez en la jornada del próximo domingo para que el Valencia bajara. Si el Valencia empata o gana en Sevilla contra el Betis, que no se juega nada, pero juega en casa, en la despedida de Joaquín, ¿verdad? Si el Valencia empata o gana, se salva.
Vale.
Uno de los 5 marcadores que tendrían que darse para que el Valencia bajara es que perdiera, lógicamente, el Valencia en Sevilla. Además de que el Valencia pierda, tienen que ganar el Celta y el Valladolid. El Celta juega contra el Barça,
¿sí?,
y el Valladolid contra el Getafe. Además, tiene que puntuar el Almería y tiene que perder el Cádiz. La gente dice, ¿cómo tiene que perder el Cádiz si juega contra el Elche? Bueno, porque es que el Valencia solo bajaría en caso de triple o cuádruple empate.
Caray.
Entonces, para que eso se produzca, tiene que entrar el Cádiz, y en ese triple o cuádruple empate en el que están Cádiz y Valencia, el Valencia sale perdedor. Esas son las posibilidades. Es muy poco probable, pero el Valencia objetivamente llega a la última jornada de liga con posibilidades de descender, lo cual es un auténtico drama, se mire por donde se mire.
Claro, ¿no? Porque es el termómetro perfecto para valorar cómo ha sido pues este año negro para el valencianismo.
Absolutamente.
Salvado en estas últimas semanas por la irrupción de los jóvenes.
Ah, claramente. O sea, la aparición de Javi Guerra, Diego López y en menor medida de Alberto Marí ha supuesto una bocanada de aire fresco para el Valencia. Los ha puesto Baraja, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Que no le quitemos mérito, porque tiene todo el mérito Rubén Baraja, que ha apostado por ellos y les ha dado continuidad. Pero evidentemente sin ellos nunca sabremos, ¿no?, qué habría pasado, pero está claro que la cosa pintaba todavía peor de lo que pinta a día de hoy. Fíjate, por ejemplo, David Albelda anoche en el tiempo de juego lo que decía sobre la autocrítica que ha de hacerse una vez se solvente esta situación.
Al final las cosas hace tiempo que las vemos venir y la jodido, muy, muy difícil el tema, la verdad. Con ganas de que acabe la temporada, creo yo, y sobre todo que esta temporada sirva para recapacitar, porque normalmente hay que aprender de los errores, ¿no? Pero hay que intentar cambiar muchas cosas, porque cada año estamos coqueteando con zonas que a las cuales no estamos acostumbrados, ¿no?
Claro. En torno a la situación del domingo, Villeta, estamos preguntando a todos nuestros oyentes, de cara al programa de esta tarde, recuerdo 6 y 10, los lunes al bar, ¿cuál es el grado de confianza o desconfianza de cara al domingo? Hay tres opciones en nuestra cuenta en Twitter, @depcopevalencia. ¿Se salva seguro? ¿Se va a sufrir hasta el minuto 90? ¿O se va a dar la peor opción? Bueno, pues de momento, por goleada, está ganando... se va a sufrir hasta el minuto 90.
¿En serio?
O sea, el seguidor del Valencia tiene claro que esto no se ha acabado y que hasta el domingo, hasta las tantas, no va a saberse a ciencia cierta.
Pero bueno, esto es tan fácil como decirles a los amigos del Elche. Tampoco se esforce demasiado.
Claro, en el momento en el que el Cádiz empate o gane, sí, ya está. O en el momento en el que el Barça le gane al Celta, ya está. O en el momento en el que el Getafe empate con el Valladolid, ya está. Sí, pero ayer los tres últimos marcadores que se dieron, a pesar del empate del Valencia, sí, fueron en contra del Valencia.
Correcto.
Porque hubo mucho rato en el que estaba el Valencia matemáticamente salvado y luego no lo estuvo. Es poca la probabilidad, pero ojo que todavía existe. ¿Baraja sí o Baraja o no salvándose el Valencia? Que esa es otra de las preguntas que posiblemente nos hagamos el lunes que viene, ¿no?
Claro, claro.
¿Ahora qué? ¿Baraja sí para el proyecto o Baraja no? Fíjate, Santi Cañizares, compañero de equipo de Baraja, anoche preguntado por Juanma Castaño en tiempo de juego, lo claro que lo tiene.
Cañete,
la eutanasia.
Si se salva el Valencia, ¿mantendrías a Baraja?
No, sinceramente.
Vale.
Elegiría un entrenador con experiencia. Pero vamos, es que me estás preguntando con el entrenador cuando es el pico del iceberg. Hay que muchas cosas antes que el entrenador. Pero un entrenador con la experiencia y las necesidades del Valencia, que lo teníamos, por cierto, que era Pepe Bordalás, por ejemplo.
Vale.
O Marcelino.
Lo tiene claro.
Hombre, sí que es verdad que el eje principal de un equipo es el entrenador, y a partir de ahí los jugadores que se le puedan ofrecer, tal y como está la Valencia, que también habrá bien poquito para elegir, ¿no?
Bien poquito, y tampoco habrá tantos entrenadores que, conociendo cómo funciona el Valencia, estén locos por venir. También te lo digo, es decir...
Este no es el Valencia que antes,
claro,
era el equipo más atractivo del mundo, ¿no?
Es verdad que el Valencia sigue siendo el Valencia y eso es una evidencia. Pero también es cierto que la gente va sabiendo lo que pasa en el Valencia, lo que está ocurriendo en estos últimos años. O sea que esta locura de me voy andando a Valencia, que decía Ranieri en su momento y tal, pues sí, eso ya me parece a mí que va a ser complicado de encontrar. Entrenador tendrá el Valencia, pero ya
¿Y
veremos.
¿En los mentideros se baraja algún nombre?
El de Baraja. No, es verdad. Yo creo que va a ser Baraja. Ya. Yo creo que va a ser Baraja. Pero lo que está claro es que la decisión no está tomada a esta hora de la tarde.
Y también es verdad que cuenta con el beneplácito de la afición, que eso hace mucho también.
Correcto. Y que, oye, ¿cuánto valen en el mercado ahora mismo Javi Guerra y Diego López?
Claro.
Por ejemplo, bueno, es verdad, lo acabamos de publicar en un reportaje en nuestra web, que Castillejo ha desaparecido, que Yunus medio, que Cavani también, que son inversiones importantes del Valencia. Pero claro, para que jueguen unos tienen que dejar de jugar otros. Eso está claro.
Pues nada, estaremos como siempre pendientes de cómo va la evolución del Valencia y de los informativos deportivos de esta casa, 2:30 deportes, y hoy también a las 6 los lunes al bar. José Manuel, gracias.
Ahí estaremos, adiós.
Pues te voy a contar que nada, os voy a ayudar a hacer planes para estas vacaciones estivales para nuestros niños, que los papás trabajan y los críos tienen muchas vacaciones. Un plan de verdad, para los más pequeños que os va a encantar.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate. El jueves 1 de junio, mediodía, COPE más Valencia en directo desde el Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Hablaremos de traumatología, sus afecciones más comunes, operaciones habituales y cómo mejorar la vida del paciente gracias a la última tecnología médica del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre.
Mediodía.
Escúchalo a partir de la 1 de la tarde en COPE más Valencia, 92.0 de FM y cope.es/Valencia.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en venta de joyas en cómodos plazos y los mejores en precio. Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. En calle Matemático Marzal 1 de Valencia, junto a Plaza España. Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Y ahora compra a plazos.
Yo soy la Lola, señor.
Lola, el musical.
La Lola.
Dos únicas funciones. 6 y 7 de junio en el Teatro Olimpia. Venta de entradas en taquilla y en la web del Teatro Olimpia.
Si no conseguiste tu ejemplar del Centenario de la Coronación de la Virgen, editado por COPE Valencia, descárgatelo en formato digital. Descubre toda la información de la Mare de Déu, los detalles de la Basílica o curiosidades del Santo Cáliz. Entra en cope.es/Valencia y descarga gratis tu ejemplar.
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide Taxi. Pide Taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A ver, que yo sé que ahora de cara al verano estáis todos pensando, los que tenéis hijos pequeños, ¿qué hacemos con los nanos para que tengan unas vacaciones adecuadas mientras los papás y mamás trabajamos? Bueno, pues hoy tenemos aquí una propuesta muy interesante. Nos la va a comentar Fernando Estellés, que es el director de Parque Adai, un parque que está instalado ahí en Nájera, que tiene una experiencia de más de 25 años gestionando campamentos de verano para que los críos, bueno, lo disfruten al máximo en cualquier época del año, pero sobre todo en la época estival. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Un placer que nos acompañes. Supongo que las preguntas que te lanzan los papás y mamás en esta época respecto al parque suelen ser siempre las mismas, ¿no? Porque hay mucho, a veces hay temor a que los nanos vayan a un parque, estén encontrando con la naturaleza, aunque todos sabemos que eso es fundamental, ¿no? Que tengan contacto con el entorno natural y que también así vayan creciendo, ¿no?
Sí, por supuesto, y más en la época que estamos ahora, que venimos recientemente de pandemia, pues el conectarse con la naturaleza, el tener relación con otros niños, que muchas veces los niños se han aislado demasiado y eso no ha sido bueno para su madurativa, pues es más importante que nunca. Y bueno, ahí en Parque de Ay, la verdad es que buscamos un poco darles esa solución, pero sobre todo convenciendo los miedos que tienen sobre todo los padres, ¿no? De, pues, ¿qué le pasará si no se adapta? ¿Será seguro? ¿Estará con monitores o educadores de confianza? Pues todo eso es lo que intentamos que ellos se queden tranquilos.
Vamos por partes, Hugo. ¿Qué es Parque Adai o cómo es Parque Adai?
Bueno, es un sitio, buscamos algo que sea mágico para el niño, porque lo que primero que queremos hacer es captarle la atención y que sea algo donde quieran ir. Por eso es pues un recinto cerrado, en un entorno natural, pero cerca de una urbanización, en Nácera, y que puedan hacer actividades siempre tematizadas. Por eso hay una zona pues medieval, hay una zona de indios, de vaqueros, hay un huerto indígena, hay una zona con setas enormes, mágicas, que bueno, le da mucho juego a los niños, un campamento pirata, una piscina que es muy, cubre muy poquito, porque lo que queremos es que no tener ningún problema, es que los padres estén tranquilos, son solo 60 o 70 centímetros. Entonces es un entorno tematizado, en el que van a encontrar pues muchas actividades para hacer y que el niño se divierta, pero antes de divertirse buscamos conseguir otros objetivos pedagógicos.
Muy bien. También he visto que hay granja, ¿no? Hay unos animalitos, ¿no?
Sí, dentro del castillo medieval hay, bueno, en total tendremos más de 50 o 60 animales. Bien. Pero sobre todo animales pequeños, que ellos pueden interactuar con ellos, que no tengan ningún peligro y que puedan estar muy, muy tranquilos los padres de que puedan estar con animales.
Por lo que me cuentas, el rango de edad es corto, ¿no?
Sí, sí. Nosotros estamos muy especializados en niños de 3 a 10 años aproximadamente. Cogemos 11 años, pero hay sitios mejores para más mayores. Nosotros lo que hemos buscado es un entorno muy seguro, y que lo principal que ellos se encuentren es un personal, tenemos personal de muchísima confianza que lleva muchos años con nosotros, muy profesionales, y que el objetivo principal es que el niño emocionalmente se sienta seguro, se sienta estable, no eche de menos tanto a los padres, y que se sienta pues igual que si estuviera en casa con sus padres.
Correcto.
Pero con un entorno mucho más divertido.
Claro, para muchos de esos críos, en esas edades de 3 a 10 años, será su primer campamento, ¿no? Tienen que tener una experiencia, bueno, que sea top para que quieran repetir, ¿verdad?
Correcto, esa es la idea, porque si luego esa experiencia en esas edades no es positiva, pues claro, muchas veces se puede acarrear problemas en el futuro de que pues no quieran quedarse con los abuelitos a quedarse a dormir, o que a lo mejor no quieran salir de su entorno familiar. Entonces lo que buscamos es eso, asegurar que esa primera experiencia sea totalmente positiva para que luego quieran repetir en cualquier otro sitio.
Bueno, ¿y cómo es el alojamiento? ¿Dónde están los niños ubicados? ¿Dónde duermen? ¿Dónde comen? ¿Dónde se lavan?
Sí, el alojamiento, a ver, nosotros hay dos vertientes, hay dos modalidades. Una es una escuela de verano, ¿sí?, en la que ellos van con un servicio de autobuses que tenemos desde Valencia, van todos los días y vuelven, o los traen sus padres.
Pasan, ¿vale?, el día, ¿no?
Pasan el día, vale. Pero incluso esa escuela de verano tiene la posibilidad de que algunas noches, cuando ya los niños han cogido confianza, damos la opción de que puedan quedarse a dormir una noche, aunque sea a la semana o una noche en la quincena.
Haces un trabajo muy interesante de integración en un campamento de verano para los más pequeños, o sea, que no los soltamos ahí y ya está, ¿no?
Claro, entonces esa es la idea, que puedan ir adaptándose poco a poco a tener esa seguridad en ir consiguiendo objetivos pedagógicos muy gradualmente. Y luego la segunda modalidad es ya quedarse para los ya que ya tienen esa madurez, que puedan quedarse según el criterio de los padres, pues ya se pueden quedar a dormir en nuestro albergue. El albergue tiene un sistema particular, que es que las camas son camas conjuntas, en las que duermen 4 niños arriba y 4 niños abajo. Este sistema llevamos muchísimos años probándolo y la verdad es que se atenúa muchísimo lo que es la mamitis de por la noche, que a veces echan de menos. Entonces, al estar juntos unos con otros, pues le das muchísimo más seguridad. Y el monitor, no hay puertas en la habitación. Por lo tanto, el monitor duerme en el pasillo, pegado a la habitación. Entonces, el niño siempre siente que tiene al monitor al lado,
cerquita,
que está contando el cuento.
Lo conoce, claro, sabe quién es. Si se despertara, pues sabe que...
Claro, y está 24 horas con ellos. De hecho, nosotros lo que hacemos es pedir a los padres una valoración cuando hacen la reserva de que nos indiquen qué objetivos pedagógicos quieren que trabajemos. Pues que trabaje pues un poquito más la autonomía, un poquito más el comer de todo, la relación con sus amigos o con hacer amigos nuevos. Entonces todo eso el educador lo tiene muy en cuenta y muchas veces ahí nos indican cómo duerme el niño y las primeras noches pues parece una batalla campal porque el monitor está ayudándole, que le toque el pelito, cualquier cosa que ese hábito que tiene el niño en casa, pues intentamos duplicarlo en el parque.
O sea que no solamente es un lugar donde los críos van a divertirse y ya está, ¿no? Estáis pendientes de sus necesidades según las charlas previas que habéis tenido con los papás.
Claro, la perspectiva de tantos años lo que nos permite y lo que nos da la visión es qué influencia ha tenido en estos niños de pequeños cuando ya han sido más mayores. Recientemente me contaba un colegio que en la graduación de los niños mayores nos decían que una de las experiencias más bonitas que tuvieron en la graduación de su colegio era la excursión que vinieron con el colegio a Parque Adai. Monitores y educadores que han terminado la carrera y ahora están trabajando con nosotros y han venido de niños. Entonces,
¡ostras, qué bueno!
Esa perspectiva nos da la responsabilidad de saber que cualquier cosa que en esas edades estamos trabajando y estamos haciendo, pues puede tener una repercusión o muy positiva o incluso negativa. Por eso tenemos muchísimo cuidado en el tema emocional, en el tema de la seguridad,
claro,
de que físicamente estén bien y que no corran ningún peligro, y luego a partir de ahí, pues que quieran motivarse a hacer las actividades a través de estas ambientaciones. Pero cuando ya tenemos esos objetivos cumplidos, pues ya nos vamos al objetivo pedagógico, que es el que quiere el padre que hagamos con sus hijos. No podemos saltarnos ninguno de esos objetivos hasta llegar al objetivo pedagógico. A lo mejor simplemente necesitamos que esté bien emocional para que quiera repetir,
claro,
y le dé seguridad.
Bueno, eso también es una garantía estupenda, ¿no? Que un crío vaya con su colegio previamente o que haya ido algún día pasado ahí en la jornada y que quiera repetir, ¿no?, otros años, pues eso es la clave, ¿no?
Sí, lo bueno nuestro es que, bueno, vienen muchos colegios, la mayoría de los colegios de la Comunidad Valenciana en
excursiones.
Vienen como excursión durante todo el curso, entonces es una primera experiencia, una primera aproximación. También pueden venir los padres los fines de semana a pasar el día o por la mañana o por la tarde.
¿Sí?
Es otra primera experiencia que pueden probar para ver un poco cómo se adapta, cómo el niño quiere ir o no quiere ir. Y a partir de ahí, pues ya probar una experiencia un poquito más mayor. Nosotros creemos que es muy importante dar esas posibilidades a los niños de que puedan hacer ese tipo de salida del entorno natural, porque les da muchísima seguridad.
Claro. Si alguien tiene información, ¿dónde tiene que acudir?
Pues bueno, tienen nuestro teléfono, el 96168-1707, o bien en nuestra web, proyectoadai.com, que ahí estarán los dos parques que tenemos, uno es Vía Aldea en La Liana, un parque de educación vial, y otro el Parque Adai en Nájera, y ahí, bueno, pues estaremos encantados de resolverles las dudas que tengan.
Muy bien, y que puedan tener claro que los niños van a disfrutar, a aprender, con toda la seguridad, con todas las garantías, para que sea un buen verano para los nanos y para los papás.
Sí, muy bien.
Fernando, muchísimas gracias.
Ha sido
que tengáis un buen verano. Gracias.
Sí, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay que ver qué mañanita hemos llevado aquí en Mediodía en COPE Valencia, en este análisis de la victoria del PP y también con el anuncio de las elecciones generales para el 23 de julio. Ahora os dejamos con los informativos, que lógicamente van a seguir con ese análisis de la victoria del Partido Popular a nivel autonómico y local, y la futura conformación de los respectivos gobiernos. Y además, a continuación, en los deportes, seguimos con cábalas, en este caso, del Valencia y sus opciones para definitivamente, bueno, pues alejar los fantasmas de la segunda división y permanecer donde tienen que estar, que es en primera, con un proyecto deportivo que nos evite tantos disgustos como los que hemos tenido en esta temporada nefasta para el valencianismo. Y recuerda que además tenemos con los deportes dos citas, ahora nada, a las 2:30, 1:00, y luego a las 6:00 con los lunes al bar. También te recuerdo que enseguida, después de informativos y deportes, también está Luz de Cruz, ¿eh? Que hoy la programación, pese a todo, sigue su línea habitual. Te invito a que sigas en la 92.0 y que también nos visites en la página web cope.es/Valencia, donde tienes toda la información detallada y escrita de lo que aconteció en el día de ayer y lo que está por venir en el de hoy y futuras jornadas. Hasta mañana, adiós. Bye.